y algunas han tenido una resignificación porque han sabido convertir el dolor en amor y transformar eso hasta inclusive en familia. Y ese es el caso de una de las víctimas con quien vamos a conversar ahora y que queremos que nos cuente su historia porque realmente es impactante y bueno, es algo diferente dentro de lo que estamos conversando y viviendo en esta jornada de hoy. Así que vamos ya al contacto con Aida Brizuela, que está en línea con nosotros. Aida, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Es un placer hablar contigo y te agradezco por este espacio. Y sí, así que bien como nosotros vivimos un día, que un domingo que debería haber sido un domingo de familia, se convirtió en una tragedia. Falleció mi papá de 50 años, era un ingeniero industrial, que justamente, haciendo paréntesis, quería comentarte que él tenía proyectos de prevención contra incendios. Él ya había hecho trabajos de prevención contra incendios en algunos edificios del microcentro y él había propuesto eso al viejo Paiva y en varias ocasiones él había rechazado. Que iba a arruinar la estructura de su edificio y que no estaba interesado, ¿verdad? Lastimosamente él fue víctima de ese sistema que él tanto temía, ¿verdad? Que era el incendio. Y bueno, pasaron los años tratando de encontrar una gota de justicia. Hicimos un grupo de víctimas entre sobrevivientes y huérfanos, viudas, entre todos los que estábamos afectados. Y bueno, le conocí en el grupo de apoyo que teníamos al que es hoy día mi esposo. Él se llama Nelson Elías Astigarraga, es un ingeniero civil también. Él perdió a su esposa y a su hijo de 1 año y 3 meses. Fue un momento de mucho dolor, así también nos apoyábamos entre todos y fue así como nosotros realmente encontramos compañía y también nos relacionábamos mucho con el dolor, nos apoyábamos mutuamente, cosas que no encontrábamos en otras personas, no comprendían nuestro dolor, la magnitud de lo que ocurrió, fue muy grave. Bueno, hoy día, ya hace 13 años de eso, nosotros tenemos 10 años, vamos a cumplir 9 años de casados, tenemos un hijo de 7 años, y bueno, mi hijo pregunta siempre qué fue lo que ocurrió, él de a poco va entendiendo, va comprendiendo lo que ocurrió, y bueno, y eso, dentro de todo lo malo que ocurrió, tenemos una historia buena, porque surgió algo muy lindo, él volvió a rehacer una vida, él volvió a encontrar un sentido a la vida, él quedó con una hija que se llama Pamela, tiene 28 años, y bueno, somos una familia, yo también tengo un hijo de soltera que se llama Matías, tiene 20 años, y compartimos como una familia, somos uno solo.
Qué bárbaro. A ver, pasando otra vez, repasando cómo fue la historia, Aida. Vos perdiste a tu papá. ¿Vos no estabas ahí ese día en el súper o estabas?
No, yo no estaba.
No estabas.
Yo
bueno,
no estaba, no.
Fallece tu papá, ¿verdad? De 50 años, que ahora quiero hacer un paréntesis también para hablar de eso. Él le advirtió personalmente a Paiva, le dijo, mira que este sistema de incendio no es bueno, te puedo ofrecer algo mejor, porque él era ingeniero, y Paiva no le hizo caso, y mirar la ironía de la vida, termina muriendo tu padre, víctima de aquello que él mismo había advertido que podía ocurrir.
Así mismo, lo que es la ironía de la vida, él se había ido a hablar con el señor Paiva, él una vez le recibió, y le dijo que vuelva, que iba a pensar que vuelva, luego él volvió, ya no le recibió el señor, solo le recibió el hijo, el gordo, el gordo padre, le decía que no, que su papá no está interesado y que se olvide, porque, y luego papá volvía otra vez, y le insistía, y le decía, ¿verdad? Porque era enorme el supermercado, y le decía, un extractor eólico nomás puedes poner, un extractor eólico puedes poner, y puede salvar muchas vidas, o sea, si llega a haber un incendio acá, esto va a explotar, le dijo, ¿verdad? Él y papá venía y se plagueaba en casa y decía que era un irresponsable ese señor, ¿verdad? Un extractor eólico no tenía ese edificio. Era un patacuá, ¿verdad? Y se puede ver desde todos los ángulos de donde puedan sacar fotos que un extractor eólico no tenía, ¿verdad? Entonces él, como venía él haciendo ese proyecto, no solamente para ese supermercado, él hacía en varias partes, él venía haciendo proyectos de prevención contra incendios, porque ese edificio no tenía ni una prevención contra incendios, nada, absolutamente nada, y fue fue habilitada, fue habilitado ese supermercado sin ninguna precaución, ¿verdad? La responsabilidad de la municipalidad en aquel entonces pasó por alto, nunca se intervino la municipalidad hasta hoy día.
Nunca, es cierto. De hecho además, tampoco mejoraron los planes del tema de salida de emergencia, los planes de prevención. Eso quedó todo. Alguna cosa se hizo allí como para disimular un poco, pero realmente sigue siendo una deuda pendiente. Realmente sigue siendo una deuda pendiente.
Claro, y la inconsciencia de la gente, ¿verdad? La inconsciencia también de la gente, porque todos corremos riesgo en todos lados. Por más que sea un edificio cualquiera, en nuestras casas mismas también, ¿verdad? Todos tenemos que tener un mínimo de prevención, ¿verdad? Porque el incendio puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Imagínate, en ese día había aproximadamente 1,000 personas, 1,000 personas, porque era un día festivo, era un domingo y aparte era un día festivo porque se festejaba el Día de la Amistad. Había alrededor de 1,000 personas ahí.
Qué bárbaro. Es cierto. Era una jornada de muchísima carga de gente, realmente. Es cierto. El día de más concentración, ¿verdad? El día de más concentración, un domingo a la siesta.
Así mismo.
Bueno, entonces, a ver, siguiendo la historia contigo, Aida, porque de la tragedia, como yo decía, se resignifica con el amor, ¿verdad? Fallece tu papá. ¿Y tu marido a quién pierde en esa misma tragedia?
Mi marido le perdió a la que en aquel entonces era su esposa. Uh-huh. Ella era una mujer de 30 años. Uh-huh. Y a su bebé de 1 año y 3 meses.
Qué varón. ¿Y él estaba ahí ese día?
Sí, él es sobreviviente.
Él es
sobreviviente junto con su sobrina también, que es Rosana Cristaldo. Uh-huh. Que también ella tuvo más de 100 cirugías en el cuerpo. Ella es sobreviviente también. Y ellos cuatro se fueron al supermercado ese día. Por supuesto, mi marido se fue hacia la carnicería, la esposa se fue a comprar pañales con la sobrina y el bebé. En el momento de la explosión se perdieron todos y bueno, falleció la esposa con el bebé, sobrevivió la sobrina y él, ¿verdad? Él tuvo unas quemaduras leves, pero sí estuvo en terapia unos días, pero él hasta hoy día, él dice que, o sea, él siente, ¿verdad?, que tuvo que haber perdido su esposa y su hijo, ¿verdad?, y a él casi no le pasó nada, ¿verdad?, pero sí, él sobrevivió.
Claro, uno prefiere en esas circunstancias irse uno y que sobrevivan los suyos, ¿verdad? Ese es un dolor y una sensación natural. Entonces él pierde a su esposa y ustedes después, en uno de los grupos de lucha por pedido de justicia del Licuá, se conocen ahí. ¿Cómo se llama tu marido?
Así mismo. Mi marido se llama Nelson Elías Astigarraga.
Nelson. ¿Y ahí lo conoces a Nelson?
Ahí le conocí a Nelson. Estuvimos mucho tiempo reuniéndonos, conociéndonos entre todos y fuimos realmente formando una familia más. Los amigos de Licuá Bolaño somos como una familia que nos juntamos en el dolor y nos apoyamos mutuamente. Es ahí donde nosotros encontramos realmente ese apoyo, esa comprensión, ese cariño, que por sobre todas las cosas es reconfortante, ¿verdad? Y bueno, nos enamoramos, nos conocimos, nos enamoramos y decidimos formar una familia a pesar de que mucha gente estaba en contra nuestra, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? Volver a iniciar una nueva vida, pero bueno, éramos personas jóvenes y bueno, y aquí estamos. Gracias a Dios, todo salió muy bien. Tenemos un hermoso hijo que es fruto de nuestro amor y es un fruto realmente de lo bueno que pudo haber ocurrido después de tanta tragedia.
Tal cual. ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo, el hijo que tuvieron juntos?
¿Cuánto? 7 años.
Siete. ¿Cómo se llama él?
Él se llama Patricio Rafael.
Bueno, a ver, yo creo, Aida, que en realidad, a ver, la gente puede decir, y me parece que nadie puede ponerse en el lugar de ustedes, punto uno, ¿verdad? Nadie puede vivir lo que vivieron ustedes o hablar sin conocimiento de la tragedia que ustedes pasaron, punto uno. Punto dos, el amor y vivir y disfrutar del amor, algo que a veces tanto cuesta encontrar en la vida, es un derecho que todos tenemos y que les pertenece a ustedes, sean quienes sean, vengan de donde vengan y hayan sido las circunstancias que hayan sido en la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que me parece que eso no tiene absolutamente nada que ver, y yo que vos viviría con cero preocupación esa circunstancia. Igual entiendo la dificultad, ¿verdad? En una sociedad tan complicada y tan bruta, y sobre todo hipócrita como la nuestra, se escuchan muchas boludeces. Pero yo creo que lo de ustedes es admirable realmente que hayan podido, porque esa vida que nace a partir de que ustedes se juntan, ¿verdad? Que es el niño de ustedes, que ahora tiene 7 años ya, recompone muchas cosas, ayuda a seguir adelante, porque no debe ser fácil, ¿verdad? No debe ser fácil enfrentar el día a día. Con el correr del tiempo tal vez se amaine un poco el dolor, pero nunca se va a ir del todo. Entonces,
nunca se va.
El amor es lo que te saca adelante y te hace sobrevivir, ¿verdad?
Es por sobre todas las cosas, el amor, el que realmente a nosotros nos está llevando a salir adelante, a tener fuerzas, especialmente por nuestro hijo, que es una nueva vida. Especialmente nosotros aprendimos, Fernando, a valorar la vida, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, por sobre el dinero, por sobre toda ambición, por sobre todas las cosas, ¿verdad? La vida solamente vale vida, nada más, ¿verdad? Y al perder seres queridos, el perder, al ver, no solamente seres queridos, sino que al ver tanta muerte, uno aprende a valorar la vida. Lastimosamente, cuando ocurre estas cosas, es cuando uno se da cuenta.
Claro. Tal cual. Aida, vos sabés que hoy hablábamos con don Felipe, vos sabés, uno de los sobrevivientes también más conocidos, ¿verdad? Él había perdido a sus 3 hijas, quedó con secuelas terribles, él y su señora también. Y él nos contaba que ellos ganaron un juicio en lo civil a los Paiva de $1,000,000 de dólares, ¿verdad? Y que no les pagan, ¿verdad? Que no les pagan, porque que ellos están esperando la ejecución y demás. Y sin embargo, hoy se comienza la construcción del memorial, lugar donde se van a gastar algo así entre 15 y 18 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Y yo creo que para las víctimas esto no representa, no sé de dónde sacan, no entiendo la relación que existe entre priorizar el memorial como estructura edilicia antes que una recomposición justa y que le corresponde a las víctimas. Yo no sé cómo ustedes, por ejemplo, toman esto, pero realmente para mí resulta inexplicable, ¿verdad?
Sí, resulta que ese dinero no sale de los Paiva, Fernando. Nosotros habíamos recibido en su momento una indemnización de parte del Estado, ¿verdad? Uh-huh. Eso ya se le dio a cada víctima que realmente se comprobó que es víctima sobreviviente, ¿verdad? Entonces ya se le indemnizó. El tema de la reconstrucción del local es un local expropiado por el Estado, ¿verdad? El dinero yo creo que sale del Ministerio de la Municipalidad y de la Secretaría de Turismo.
De Cultura.
Bueno, entonces realmente hubo muchos debates, hubo muchísimas reuniones, un montón de cosas para saber qué es lo que se iba a hacer de ese local. Ah. Porque definitivamente nosotros no queríamos que se vuelva a abrir un comercio ahí.
No, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto.
Se habló de muchas cosas, se habló de locales que sean locales como para que se puedan instruir, que se puedan estudiar algunas cosas. Bueno, resultó que se le designó a la Secretaría de Cultura para que se pueda definir qué es lo que iban a hacer. Entonces se decidió hacer un memorial. que se iba a hacer un memorial y qué sé yo, tipo un museo, como para que quede representando lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Y que quede sellado todo lo que, cómo quedó, qué sé yo, los carritos, cómo quedaron las cajas, cómo quedaron las ropas de las criaturas tiradas, ¿verdad? O sea, un montón de cosas, y un memorial donde nosotros podamos decir, sí, aquí ocurrió esto, aquí murió mi papá, aquí murió una familia entera, aquí murieron personas inocentes, ¿verdad? Por causa de qué, de la corrupción, por muchas cosas, ¿verdad? Que quede ahí sellado y que todo el mundo venga a ver qué fue lo que ocurrió ahí. No queremos que nadie olvide esto. Esa es la intención.
Eso va a ser también un centro cultural, ¿verdad? Biblioteca, o sea, un espacio cultural.
Sí, así mismo, es una biblioteca, es un museo, va a tener en muchos sectores bastante lindo va a estar.
Ajá,
y sí. El tema de la de los Paivas, ellos se declararon en quiebra, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma se le va a cobrar, no sé si es que realmente algún día la vamos a poder cobrar todo, ¿verdad? Pero claro, él con su vida puede pagar.
Claro, en el caso de ustedes, ¿cuál es la sensación que le queda en el sentido de que de los responsables, ¿quiénes más creen que fueron responsables y no pagaron por esto? ¿Creen que la condena a los Paivas fue justa, no fue justa? ¿Cuál es la sensación que les quedó a ustedes en relación a los responsables de lo que pasó?
Muy bien, está más que evidente que la justicia en este país no existe, ¿verdad? Si nosotros vamos a pedir justicia, en primer lugar, ese local era administrado por ese señor Paiva, era el accionista mayoritario, ¿verdad? Él era el que manejaba todo. Después, él debería haber pagado por cada muerte que hubo. A él le condenaron a 12 años por la muerte de 400 personas. Para el hijo que también era responsable, pagó solamente con 10 años. O sea, ni siquiera llegaron a esa condena porque se le absolvió 3 años antes. ¿Verdad? Uh-huh. Y no hay justicia, ¿verdad? Nosotros no encontramos justicia todavía por el tema de Codolaños.
Tal cual. ¿Y creen que hay alguna forma de revertir esto? ¿Creen en algún momento o ya lo dan como una causa perdida en cierto modo también?
Y la verdad que, sinceramente, no, o sea, yo realmente espero que se vuelva a abrir la causa y se le vuelva a hacer una condena, pero yo creo que en el ámbito jurídico creo que eso ya es casi imposible, ¿verdad? Ahora lo que sí queremos, ¿verdad? Es que algún día alguien se ponga los pantalones, que tenga huevo y tenga que hacer la intervención a la municipalidad, ¿verdad? Que aún no se hizo, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables en la municipalidad? Enrique Riera salió impune, ¿verdad? Martín Burt salió impune, se lavan las manos, yo no soy el culpable es el inspector que no hizo su trabajo, pero ¿quién es la cabeza de la municipalidad? Él tampoco hizo intervenir eso, nada, nadie pagó nada en la municipalidad, ¿verdad? Ellos fueron los que habilitaron esa caja mortal, ellos fueron los que habilitaron ese tatacuá.
¿A ustedes les quedó ahí algún, no sé, hasta ahora, o si lo vivieron, lo siguen viviendo, como un trauma de entrar a ciertos lugares que se asemejen a Licuá, un supermercado grande, un patio de comida, un shopping? ¿Les quedó eso hasta ahora?
Así mismo, nosotros vivimos con ese temor. Mira, la gente nos trata de paranoicos, la gente nos trata de pero no se ponen en nuestro lugar. Nosotros palpamos eso, palpamos, y tenemos miedo que vuelva a ocurrir todo el tiempo, ¿verdad? En las redes sociales, por todos lados, nosotros tratamos de hacer conciencia, ¿verdad? Y la gente, nada, mientras no te pase, nadie se da cuenta de esto. Estamos en una bomba, en una caja donde hay una trampa mortal, en todo el tiempo estamos así, ¿verdad? Y no la gente no tiene conciencia de esto.
Ajá. Sí, la verdad, no, por eso digo, esos prejuicios son absurdos, Nadie puede ponerse en el lugar de usted a no ser que haya vivido algo parecido, ¿verdad? Y en este caso solamente en Paraguay, a nivel de este tipo de tragedias, tenemos una sola, ¿verdad? que es la que vivieron ustedes, es la más grande sí. en nuestra historia fuera sí. de lo que son las guerras, ¿verdad?
Y Dios quiera que nos vuelva a ocurrir otro más, ¿verdad? Yo no le deseo a mi peor enemigo lo que nosotros pasamos. Bueno, no le deseo a mi peor enemigo porque en el momento en que yo todavía no estaba enterando que mi papá estaba ahí, yo quedaba estupefacta cuando veía los cadáveres que salían de ahí, que parecían manequí, imagínate, sin saber que mi papá era que estaba ahí. ¿Entendés? Claro. O sea, nadie dimensiona eso, nadie, por supuesto nadie me quiere ver, pero nadie tampoco previene eso. Nadie exige su derecho. ¿Entendés? Uh-huh. En los supermercados, en los shopping, en todos lados uno tiene que exigir eso.
Claro, por supuesto, porque en realidad la lucha, y esto por último ahí agradeciendo tu tiempo, la lucha no tiene ni siquiera ya tanto que ver con que ustedes busquen una compensación que nunca van a encontrar, ¿verdad? Porque eso no va a existir ya para ustedes. En realidad es una mirada al futuro para que nadie viva lo que le pasó a ustedes.
Y mira, a mi papá no me van a devolver, ¿entendés? Y si a ellos lo que más le duele es que le quiten su dinero, porque si se le quita bien, y si no, o sea, no es eso lo que nosotros ambicionamos, ¿entendés? O sea, no es eso lo que nosotros queremos. Nosotros lo único que queremos es que aquí, en la tierra, pague el que tiene que pagar, que se haga justicia por lo que hicieron, para que no es que se laven las manos y digan, aquí no ocurrió, yo no hice nada, porque no es así. No es así. Muchos le defienden a los padres que esto es un accidente. No fue un accidente. Esto ya estaba previsto que iba a ocurrir porque ellos sabían que tenían que haber una prevención con el incendio. Y no hicieron. No hicieron lo que tenían que hacer. Entonces ellos tienen que pagar por lo que hicieron.
Tal cual. Aida, yo te agradezco muchísimo por este tiempo. Quiero que le hagas llegar mis saludos también a tu marido. Que le hagas llegar que realmente valoramos muchísimo, yo por lo menos particularmente valoro muchísimo la forma en que ustedes pudieron encontrar una salida a través del amor a esto que ha sido tan doloroso, la valentía que han tenido para enfrentarlo, y ojalá que sirva efectivamente. No sé si inmediatamente, no sé si en un futuro, no sé si lo verán nuestros hijos tal vez, pero para que de una vez por todas pongamos las cosas en orden en este país que tanto necesita y no esperar tragedias para que las cosas se arreglen. Así que te agradezco mucho por el tiempo y bueno, el mejor de los deseos para vos y para tu familia.
Muchísimas gracias, Fernando, por este espacio. Y bueno, no es fácil, pero sí se ayuda mucho. Cuando hay amor, todo es posible. Muchas gracias, Fernando. Gracias.